El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Muy buenas tardes, radioescuchas de FM Moreno, seguidores de Guión del Medio. Un nuevo programa, último programa del mes de julio, 29 de julio, lunes 29 de julio, en nuestra Guión del Medio. Un espacio que trata de reflejar el análisis de los grupos mediáticos o los agentes mediáticos del capital financiero internacional, qué realidades tratan de construirnos día tras día, desde una mirada que nos incluye todo, desde la mirada mayoritaria de esta sociedad, la mirada de los laburantes, de los trabajadores. Hoy, en una primera parte del programa, creemos, vamos a estar sin Mariano Fontana, que como trabajador canillita está charlando y discutiendo con diferentes compañeros del gremio, del sindicato, ante una medida de boicot a la editorial El Diario Perfil y también a el Grupo Clarín y todos sus allegados. Así que seguramente Mariano se estará sumando a este último guión del medio de julio a partir de las 4 de la tarde, si es que todo va bien en el camino, especialmente el tren Sarmiento. Como le decíamos, guión del medio, 17 grados, 7 décimos la temperatura, 60% la humedad, 15 horas 10 minutos y arrancamos este último programa de julio presentándole cuáles son los temas que vamos a estar transitando. Creemos que uno de los hechos que debemos analizar, que debemos desbrozar, que debemos reflexionar, criticar y plantearnos qué tarea tenemos ante lo sucedido fue esa conmemoradora, vamos a decirlo de alguna manera, presencia del Papa Francisco en Río de Janeiro, en Brasil, congregando a gran cantidad de la grey católica latinoamericana y de diferentes partes del mundo, pero centralmente la latinoamericana, con un cierre contundente con 3 millones de asistentes a la jornada de cierre de la Jornada Mundial de la Juventud. Queremos ver qué significó para nosotros esto y vamos a estar utilizando algunos artículos, algunas opiniones, algunos textos manados del capital financiero a través de los lugartenientes criollos de esos intereses como el diario La Nación y el diario Clarín. También estaremos analizando en esta conflictividad que cotidianamente se nos va presentando en el mundo que vivimos y que muchos días padecemos en el conflicto Medio Oriente, todo lo que tiene que ver con Egipto, con Siria, también con ese corrimiento del eje hacia lo que podemos llamar China, ¿sí? El eje hacia el Pacífico, hacia el Océano Índico, como uno de los principales ejes que organizará, si no lo está haciendo ya, la estructura económica social de este mundo del siglo XXI. Vamos a estar discutiendo y viendo cuáles fueron los posicionamientos en un bastante revelador discurso de Nicolás Maduro en el día de ayer, en el aniversario del natalicio de Hugo Chávez Frías, quien cumpliría 59 años de edad en el día de ayer. Un discurso de Maduro con una frasecita que nos parece que es bastante interesante tener en cuenta y poder desbrozar y pensar junto a ustedes. También estaremos analizando este proceso de paz entre la FARC y el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos, además de también tener una mirada sobre los hechos de orden nacionales, donde el epicentro seguramente será lo que nos depara, lo que viene con la construcción de esas PASO que en apenas 15 días vamos a estar celebrando como internas abiertas para constituir un nuevo poder legislativo a partir de diciembre de este año. Primer tema del programa y empezamos ya a desarrollar algunos de estos temas que fuimos presentando.
En negocios en un baño turco, empañando raivans, mascando un hueso. Tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos. Ovejero que descansa en un manto negro. Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio.
Al mundo lo hacemos los trabajadores.
Muy bien, después de los vencedores vencidos, según los redonditos de Ricotas, les recordamos las formas de comunicación para con el guión del medio y también para, cómo no, con la FM, ya sea en este horario o en los horarios que ustedes quieran comunicarse. Los teléfonos de la FM Moreno es el 0237 46 66 559, un celular que es bastante reciente, aunque no tiene poco tiempo, 011 15 33 68 0099. También pueden comunicarse vía internet a guiondelmedio@fmmoreno.com.ar y hacerse amigos de nuestro Facebook, Guión del Medio, para construir junto a nosotros un relato que incluya a todos los trabajadores en él. Muy bien, como decíamos, analizar la presencia de Francisco, que podría ser inclusive hasta tenida en cuenta como una presencia de orden regional, ya que es un papa argentino, latinoamericano, y que su primer visita es fuera de Vaticano, fuera de Roma, a un país latinoamericano como lo es Brasil, más precisamente a la ciudad de Río de Janeiro, pero es una noticia de orden internacional y creo que así ha sido reflejada por los medios que centralmente defienden los intereses de lo que podríamos llamar el partido extranjero, o sea, los intereses del capital financiero internacional más concentrado en esas multinacionales, transnacionales de origen poco criollo, poco argentino, poco latinoamericano. Una columna de opinión del día 24 de julio, de miércoles, jueves, creo, de la semana pasada. Su pensamiento social revela más que un papa bueno y sonriente, dice Giuseppe de Rieta en un artículo publicado en el diario La Nación, pero que pertenece al Corriere della Sera, uno de los diarios más conservadores, para decirlo de una manera suavecita, de la realidad italiana. Y obviamente, como es un diario de Roma, tiene bastante información sobre el Vaticano y seguramente hay diferentes cuestiones en donde mete la cuchara y seguramente tiene una posición política bastante clara. este escriba del Capital arranca su artículo diciendo: ¿qué cultura política y de gobierno expresa el Papa Francisco? ¿No? Atinada pregunta, ¿no? Se hace una pregunta. Empieza a describir cómo él, con formación jesuítica, no debe de dejar de tener en cuenta que lo que puede expresar el Papa Francisco en su gobierno, me parece que es atinado poner ese término, en su gobierno papal, no es una cuestión improvisada, que tiene que ver con un costado de formación de Francisco como jesuita, un costado de posicionamiento al interior de la Iglesia Católica y su condición de latinoamericano, de papa de uno de los países periféricos de la economía mundial. Dice, por ejemplo, este escriba italiano: la primera opción es por una adhesión simple y férrea a la realidad, que deja en segundo plano el valor de las ideas, los proyectos y los programas. Las ideas clasifican y definen, mientras que la realidad es. Esa es la frase clave para entender hasta qué punto la cultura del Papa está atenta a la realidad de las cosas, tanto en las sonrisas como en las miserias de la gente. Acá me parece que hay un primer punto a tener en cuenta y bastante claro, ¿no? Habla de que antes de las ideas hay una realidad y que el Papa Francisco, por su formación, primero tiene en cuenta la realidad, no las ideas. ¿De qué está hablando cuando habla de esto? Es que hay una realidad que no se conlleva ya con esas ideas que pueden expresarse en la Curia o en el Vaticano, que vendría a ser como el centro del poder mirado desde la que serían los intereses de los católicos, de los cristianos en este caso, ¿no? Pero dice, la formación que tiene Francisco como jesuita, como latinoamericano, hace que primero mire la realidad. Y la realidad está antes que las ideas. Que las ideas deben en todo caso de servir para reflexionar y pensar sobre esa realidad. Pero lo que organiza primero es una realidad. Él lo dice así. La realidad es. Parece que ha escuchado bastante a Joan Manuel Serrat en alguno de sus temas que dice: nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio, dice el cantautor catalán. Bueno, nos parece que este es uno de los principios de la definición. De que por dónde va a ir Francisco. Sigue este escriba, dice: la segunda opción es privilegiar el tiempo respecto del espacio. ¿Por qué el tiempo inicia los procesos y el espacio los cristaliza? El tiempo es la dimensión en la que transcurre la historia, mientras que el espacio es la categoría de una política hecha de divisiones estáticas y articuladas de los lugares de pertenencia, de poder, de intereses. Y no es inverosímil la impresión que deja el Papa durante estos primeros meses, en cuanto a una técnica de gobierno orientada a poner en marcha ciertos procesos y dejar al tiempo su evolución, más o menos controlada y monitoreada. La tercera opción se sustenta en que la unidad es superior al conflicto y que la conjunción de las cosas es preferible a la segmentación desde dialécticas sociales. Sorprende que tal subvalorización del conflicto provenga de alguien con una experiencia eclesial, la sudamericana, tan marcada como por sus momentos de enfrentamiento, pero el Papa ha sido clarísimo al decir que el conflicto no resuelve los problemas y que estos se solucionan y transforman dentro de una cadena, dentro de un desarrollo. Algunas otras cuestiones a tener en cuenta. Bueno, dice, la unidad es superior al conflicto. Lo que está queriendo graficar el Diario de la Nación, para decirlo de alguna manera, es que hay primero un todo que es lo superador a las diferentes partes. Que no existen primero las partes, diferentes conflictos, por ejemplo, y luego una cuestión que es la totalidad de ello, la sumatoria de las partes, no, hay una totalidad, hay una unidad que es lo que debemos de tener en cuenta para poder superar el conflicto. Y dice, bueno, esto es lo que está viendo Francisco. Ahora, bien, esa unidad, esa totalidad, no se reduce a la cuestión de la orden católica, no se reducen a las cuestiones que tendría directamente implicancia el Papa Francisco como manda más de la grey de 1.200 millones de habitantes del mundo, que son los católicos. No, no, tiene que ver con la totalidad de los 7.000 millones de habitantes. Y entonces ahí es donde se señala específicamente la cuestión que tiene que ver con lo estructural, que lo que hay que tener en cuenta primero es lo estructural. Y dice, bueno, por eso Francisco empieza a diferenciarse, para decirlo de alguna manera, de alguna forma, con los diferentes papados. Porque lo que empieza a tener en cuenta es que hay una estructura que empieza a modificar esa unidad, esa totalidad, esas ideas. Dice, más adelante, este escriba del diario Corriere de la Sera, que ha sido traducido por La Nación. Dice, la opción del Papa es clara. La globalización no se gobierna con la verticalidad jerárquica y piramidal de los poderes, que es la actual opción de la Iglesia, ni se gobierna con una lógica de esfera en la que no se diferencian sus distintos puntos y sobre la cual solo se puede trabajar con acuerdos, más o menos colegiados, que es la actual lógica de los organismos supranacionales, sino que se gobierna a través de un modelo poliédrico que en la unidad mantiene la originalidad de las parcialidades singulares. Central. Esta idea nos parece que es central. ¿Por qué? Porque ya habla claramente de una globalización. Está entendiendo cuál es el mundo. Hay un mundo globalizado, no un mundo con una bipolaridad, sino que hay un mundo globalizado en toda la esfera. No, y entonces, un gobierno centralizado en el Vaticano, con una idea firme y férrea, en un pontificado que solo desde ahí, desde ese núcleo de poder, quiere dictar políticas para una globalización que tiene y contiene en sus formas diferentes maneras concretas, hace que debe estar reflexionado su forma. Esta es una de las primeras cuestiones que tenemos que tener en cuenta ante este nuevo Papa, un Papa latinoamericano.
Yo quiero un Papa latinoamericano, con plumas ancestrales y los pies en el barro. No lo quiero flotando en ningún plato, lo quiero mar adentro pescando el milagro, abriendo puertas, ventanas y armarios, que corra aire fresco, aire renovado. Este lado del mundo tiene mucho para dar, Latinoamérica al mundo y este mensaje de paz. Yo quiero un Papa latinoamericano, nacido de la sangre de tantos hermanos. No quiero un Papa más papista que el Papa, que viva y sienta la vida en cada pueblo, abriendo puertas, ventanas y armarios, que corra aire fresco y siga circulando. Este lado del mundo tiene mucho para dar, Latinoamérica al mundo y este mensaje de paz. Yeah. siempre está. Este lado del mundo tiene mucho para dar.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
También ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta.
Hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso.
Hay gente que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio.
Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
Entre todos,
seguimos construyendo una radio popular,
alternativa
y comunitaria.
El sábado 3 de agosto,
desde las 23 horas,
te esperamos en el Centro Cultural Las Catonas,
Calleja del Sol, local 11,
con la música de
Locos de Turno
y más bandas.
Che, la pegan esto de más bandas, están en todos lados. ¿Qué lo parió?
Sábado 3 de agosto.
23 horas.
Entrada gratis.
Centro Cultural Catonas.
Calleja del Sol, local 11.
¡Esperamos!
Ocupen su localidad.
Sabemos que las mujeres que están por tener familia acá en Moreno muchísimas veces no lo pueden hacer. El hospital no da abasto. Entonces lo hacen en Rodríguez, hoy por hoy más que nada en el Hospital Posadas.
Los partidos vecinos.
El Hospital de Moreno tiene las mismas 190 camas que hace 20 años, 30 años.
Exactamente, exactamente. Hoy por hoy hasta embarazos de alto riesgo no pueden ser atendidos en nuestro hospital. Entonces estamos lejísimos.
Ocupen su localidad, miércoles a las 15 horas. Por tu estación de radio.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería...
¿Estás ahí?
...contarte...
¿No estás?
...que fui hasta la casa...
Bueno, chau, me voy.
...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Volvemos al aire de la FM Moreno. Seguimos analizando un poco lo que veníamos discutiendo con ustedes sobre la presencia de Francisco en en Río de Janeiro, en Latinoamérica, su primer salida, ¿sí? Hacíamos mención a una publicación o un artículo de opinión en el diario La Nación, extraído del diario Corriere della Sera de Italia, firmado por el periodista Giuseppe De Rita, ¿sí? Que debe ser un muchacho con bastante preocupación ante los movimientos de Francisco en esta conformación, esta nueva conformación de lo que es la Grey Católica, o lo que, vamos a decirlo de alguna manera más coincidente con nuestras opiniones, con las estructuras económicas sociales que empiezan a transitar precisamente un camino de tránsito, de transición hacia un nuevo mundo. Decíamos en este artículo, dice, una de las cuestiones que le preocupa a los que escribe, dice, que Francisco no se diferencia de distintos puntos y sobre lo cual solo se puede trabajar con acuerdos más o menos colegiales, que es la actual lógica de los organismos supranacionales, sino que se gobierna a través de un modelo poliédrico que en la unidad mantiene la originalidad de las parcialidades singulares. Parece el eco de una visión muy moderna del concepto de poliarquía asimétrica, ciertamente inesperada, viniendo del exponente máximo de un poder monárquico. Quien relea las cuatro opciones de esta lista podrá tener sus dudas sobre la bondad de fondo del Papa, en especial quien sea un poco conservador. También podrá tener sus dudas sobre la factibilidad histórica de este papado. ¿Hacía falta un pontificado tan largo? Y hasta podrá dudar de qué pensamientos tan serios deben limitar el ímpetu humano de un pontífice. Pero de lo que no quedan dudas es de que este jesuita que llegó a Papa no es solamente un hombre bonachón y sonriente, ¿no? Dice, una actual lógica de organismos supranacionales. ¿Qué es eso? Hay una estructura económica social que ya no se corresponde con la superestructura. Había un gobierno del mundo correspondiendo a determinada estructura que permitía ese gobierno del mundo. Un gobierno del mundo que, vamos a decirlo para hacerla cortita, de los últimos 60 años a esta parte, post Segunda Guerra Mundial a esta parte. Bueno, esos organismos supranacionales, como dice el escriba, ya no se corresponden con esa estructura. Entonces hay que mirar mucho la estructura para ver qué nuevo gobierno del mundo hay que tener. En todos los órdenes, en el pontificado de Francisco, también hay que tener en cuenta esto. Dice, este es un poder monárquico. Entonces están preocupados porque el dominio de la Iglesia Católica como sistema de educación de la humanidad, tiene unos cuantos años a esta parte, ¿sí? Vamos a decirlo, de la modernidad a esta parte, desde Descartes a esta parte, por lo menos, todo ese feudalismo a esta parte se puso a la Iglesia Católica como en el centro de la escena como agente educador de las grandes masas, del pueblo soberano. Bueno, eso ya no existe. Dice, es sorprendente que alguien que venga de esa formación ideológica hoy esté pudiendo hacer otra mirada de la realidad. Bueno, es a esto lo que están teniendo los temores los muchachos. Ese modelo poliédrico está hablando que es no lo de fuera, ¿no? Lo de fuera es todo circula en torno al Vaticano en este caso, si fuese un modelo de esfera. Bueno, dice, va camino hacia un modelo poliédrico. ¿Es un modelo poliédrico qué es? Un modelo con diferentes vértices, diferentes puntos de asociación. Bueno, ¿qué decíamos, no? ¿Qué decimos permanentemente nosotros? Bueno, que el mundo se encamina no hacia una multilateralidad, no hacia una bipolaridad. Planteo, por ejemplo, de Jorge Castro semanas atrás en el diario Clarín sobre una pretendida bipolaridad entre China y Estados Unidos. No, no. El mundo se encamina, este momento de transición que está viviendo el mundo, es encaminarse hacia la institucionar un modelo con multipolaridad, multilateralidad y multipolaridad, diferentes puntos. Bueno, evidentemente empiezan a percibir en la figura de Francisco algún grado de desarrollo de esa multipolaridad, eso poliédrico que llaman. ¿Y dónde se manifiesta claramente en esto? Porque esto ha sido antes de los discursos centrales, a nuestro entender, a los que hacemos el guión del medio, con respecto a los posicionamientos de Francisco. Primero, decíamos, allá en el 13 de marzo de 2000, de este año, cuando Francisco es elegido, cuando Bergoglio es elegido Francisco, esa idea de qué es lo que hace que pueda haber un Papa latinoamericano, que por primera vez en la historia de los pontificados haya un Papa no europeo. Es más, un Papa tercermundista, un Papa latinoamericano. Es que ya no le da a los centros mundiales del poder, no le da, por ejemplo, para poner un representante de ellos al frente del catolicismo en todo el mundo. Bien, pero Francisco es un tipo conservador. Bergoglio es un tipo conservador, vamos a decir. Néstor Kirchner lo habría definido en cierto momento como el jefe de la oposición. ¿A quién confesaba Bergoglio? Por ejemplo, a Elisa Carrió. Entonces, decíamos, no tenemos que caer en la mirada y el análisis liberal de la figura de Bergoglio. Bergoglio, hecho Francisco, ya su responsabilidad tiene otra magnitud. Y además, aquello que en determinadas relaciones se puede expresar de una manera, en otras relaciones, esas cualidades seguramente caminan en otro sentido. Entonces, como conservador que es Bergoglio, que es, digo, tiempo presente, Bergoglio, en la coyuntura mundial y en lo retrógrada que es la Iglesia Católica, y lo retrógrada que es la dirigencia de la Iglesia Católica, Bergoglio pasa a ser un progresista. Y eso es lo que hace que, por ejemplo, pueda decirle a los obispos, como le dijo en el discurso, en uno de los últimos discursos que estuvo en Brasil, no quiero que se comporten como príncipes. Es lo que dice, me van a criticar los obispos, pero mi responsabilidad a ustedes, a la juventud, es que haya lío, en que haya lío en las iglesias, en que haya lío en las diócesis. ¿Qué está queriendo decir Francisco en eso? Hay que estar de acuerdo con eso que se ha movido, con eso no respetemos algo que ya no tiene base material, esa diócesis que ya no se corresponde con los intereses de los que las habitan, porque ha cambiado el mundo. Entonces, esas diócesis que hegemonizaban determinado pensamiento, determinado conocimiento y comportamiento al interior de ellas, era posible porque no hacían otra cosa que sintetizar determinadas ideas en base a una realidad preexistente a ellas. Ideas y realidades que ya no existen. Bueno, cuando Francisco llama a haber lío en las diócesis, que las juventudes tienen que estar al frente de ese desorden, de ese lío, y cuando le dice a sus secundones, a los obispos y a sus obispos, que no se pueden seguir comportando como príncipes, no está haciendo otra cosa que viendo una realidad que ya no se condice con los intereses que ha respondido o ha garantizado el buen pasar de algunos en el mundo y en la iglesia también, y ahora pasan al frente los que aparentemente estaban fritos.
Tirar los dados, a ver qué gobierno le conviene a estos tal. lo seguimos a pata. El cielo hay que doblarlo, cuando está caliente. Hay animales que hacen lo mismo que sienten.
Al mundo lo hacemos los trabajadores.
Seguimos en el guión del medio, lunes 29 de julio. Una agradable tarde, aunque por el ventanal del estudio de la FM podemos empezar a ver que empieza a haber un grado de nubosidad importante, por lo menos sobre la ciudad de Moreno, y que va opacando un poco el brillar del sol. 17.7 grados la temperatura, unos 60% es la humedad, 15 horas 47 minutos. Seguimos con el análisis de la coyuntura internacional en este guión del medio, recordándote que te podés comunicar a guiondelmedio@fmmoreno.com.ar. También podés hacerlo haciéndote amigo de nosotros vía Facebook con Guión del Medio. Y si no, podés llamarnos o enviarnos mensajes al 011-15-33-68-00-99. Le mandamos saludos a Mariano, que es el otro conductor de este guión del medio, que está viajando en el Sarmiento y que anunció su arribo para las 16 horas 30 minutos. Esperemos que no haya ningún inconveniente en el viaje del famoso Sarmiento ex TVA o el TVA ex Sarmiento. Hay que ver muy bien cómo es. También a Mauro Ruiz Díaz, Patricia Palacios y a algunos otros radioescuchos que ya los iremos nombrando, que nos están siguiendo y están compartiendo con nosotros el aire de la FM Moreno. Muy bien, una de las cuestiones que no tenemos que perder de vista, no tenemos que dejarnos llevar por cuestiones que son más coyunturales, cotidianas, día a día, es la complejidad que sigue habiendo en determinados lugares del mundo, por ejemplo, ese ya famoso Medio Oriente, y cómo lo vienen tratando y cómo lo vienen analizando los diferentes agentes mediáticos del capital financiero internacional, o por lo menos aquellos que están interesados en que se sigan solo reproduciendo las multinacionales y las transnacionales. La cuestión del petróleo sigue siendo vital y central en este aspecto, y también toda la conflictividad bélica que genera por el control precisamente de ese bien, esa energía no renovable tan en disputa y tan preciada y disputada. El hecho de que sectores de ligados a los intereses norteamericanos o de la OTAN o de la Unión Europea también, ¿por qué no?, hayan posibilitado la caída de un gobierno democrático como el de Mohamed Morsi hace escasas 3 semanas a esta parte, es uno de los hechos que seguramente necesita seguir siendo reflejado. El diario La Nación hoy, en una de sus notas, dice: las revueltas árabes, Egipto crece la tensión tras la última matanza. ¿No? ¿A qué está ligado esto? ¿No? Hay determinado grado de complejidad que, por ejemplo, anteayer dejó entre 66 y 72 muertos en el Cairo, y que hace que la policía actúe con una extremada virulencia contra los manifestantes pro-Morsi, aquellos que se enrolan o simpatizan en algún sentido con la Hermandad Musulmana, que es el armado de organización política que sostuvo y propuso a Morsi al frente de Egipto. Bueno, aquellos que le critican a Morsi determinado posicionamiento ambiguo ante la situación de Medio Oriente, por ejemplo, recordemos que Morsi se declaró en no favor de extenderle la mano a al Assad, ¿no? Al que rige los poderes del gobierno sirio, ¿no? Morsi, en aquella reunión que se dio de los países no alineados en Irán, en Teherán, a mediados del año pasado, cuando su gobierno era bastante reciente, se manifestó en contra de que los países no alineados, los países centralmente productores de petróleo, se manifiesten a favor de Al-Assad. Aduciendo que el régimen de Al-Assad, como él lo nombró, en ese caso, respondía a intereses que eran de una facción étnica religiosa en contra a la facción étnica religiosa que responde Morsi. Hipoteticemos que Morsi sí decía vamos a ayudar a Al-Assad. Eso implicaría que, por ejemplo, las fuerzas armadas del ejército egipcio estaría de acuerdo con que Morsi pudiese otorgarle ayuda humanitaria, bélica, táctica y estratégica a Al-Assad dentro del conflicto sirio. Bueno, pero ahí lo que no se ve, lo que está de fondo y que no se logra ver, es que esos intereses del gobierno egipcio están directamente ligados a la estructura bélica de la OTAN y de Norteamérica. El ejército de Egipto recibe 1.200 millones de dólares de financiamiento directamente del Pentágono. Entonces, pretender que un gobierno que recibe 1.200 millones de dólares para su funcionamiento, que está ligado a los intereses norteamericanos, responda contra los intereses norteamericanos, es prácticamente creer en los Reyes Magos, dirían en mi barrio, ¿no? Eso es lo que hace que Morsi no esté de acuerdo. Y bueno, el posicionamiento de los jefes del ejército egipcio en la última semana, cuando su comandante en jefe pidiese total de libertad de acción, o sea, pidiese a la asamblea golpista de Egipto que le permitiese reprimir, asesinar, perseguir, exterminar, producir un genocidio a los diferentes mandos que él concentra, es lo que muestra a qué intereses responde el ejército de Egipto. La caída de Mubarak, de Hosni Mubarak, permitió o abrió una brecha la posibilidad de que determinada fuerza al interior de Egipto se exprese y que lograse ejecutar gobierno. Ahora, obtener el gobierno, empezar a ocupar puestos en el aparato estatal, en el aparato de gobierno, no garantiza de ninguna manera que sean sus intereses los que se empiecen a reproducir. Este proceso lo que necesita es la consolidación de un nuevo poder, de un poder que haga posible un nuevo Estado. No podemos pensar de que porque se ocupa el aparato del Estado, los cargos de ese aparato del Estado, automáticamente ahora las cosas empiezan a ser como nosotros creemos que tienen que ser. Y ese nosotros es un nosotros grande, me refiero a los sectores populares, a los pueblos, a quienes nos vemos enmarcados en la necesidad de construir un nuevo mundo. Claro que hay que ir por ellos, pero hay que ir por la totalidad, no por un carguito. Bueno, esta expresión de golpe de Estado a Morsi, un gobierno democrático, hace que, por ejemplo, Jeffrey Sachs, uno de los columnistas estrellas del New York Times, que a menudo reproduce el diario La Nación, empiece a preguntarse si estuvo bien haber derrotado a Morsi. Si no haber derrocado a Morsi, si no haber destituido un gobierno democrático, elegido por el pueblo egipto en el último año, no juega en contra de los verdaderos intereses de ellos. Porque si no, es seguir sembrando esa forma de gobierno en base a no tener en cuenta todo lo que está sucediendo en cada uno de los barrios, en cada uno de los gremios, en cada uno de los sindicatos, que ya no se corresponde con aquellos intereses que ellos necesitan defender. ¿Podían hacer otra cosa que derrocar a Morsi para instaurar, sí, un gobierno que estuviese en función de sus intereses? Y yo diría que difícilmente podían hacer otras cosas. difícilmente el aparato bélico norteamericano para controlar el tan necesario petróleo y controlar geopolíticamente en el globo terráqueo un país como Egipto de tal vital importancia, seguramente no podía hacer otra cuestión. Ahora, está la crisis que tiene, que hace que algunos de sus representantes, Jeffrey Sachs en este caso, se viese obligado a escribir el New York Times y La Nación a reproducir esos escritos del New York Times, diciéndole, por este camino, muchacho, vamos al cadaxo.
No se vayan a pensar qué tinta carga mi pueblo, qué tinta se han de llevar. Si la televisión nos muestra lo que ellos quieren mostrar, si se oyen tantos rumores cuando salgo a caminar. Palo pero en la esquina, palo pero el de allá, palo pero este mundo, palo pero por dónde va. Quiero sembrar la paz y es que la policía le busca, la policía le quiere atrapar, te preparan el gatillo, no lo vayas a apretar. Son hijos de la guerrilla, son hijos de la atrocidad, cargan con nuestra condena y la ignorancia que viene detrás. Yo solo veo injusticia, que nadie se pone a pensar, y si hablamos de justicia es pa' quedar libre de todo. ¿A dónde van? Asesinos disparan, van a matar. Caen de nuevo canallas. ¿A dónde van? Asesinos disparan, van a matar.
Cuando te digo,
voy para allá.
Que ya no son mis amigos.
Si eso está mal,
en este mundo, mi amigo.
Yo ya no quiero estar. ¿Y cuánto me cuesta suicida? Pam, pam, pam.
Cuando te digo,
voy para allá.
Que ya no son mis amigos.
Si eso está mal,
en este mundo, mi
yo
amigo.
Ya no quiero estar.
¿Y cuánto me cuesta suicida?
Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente.
Déjame que te cuente.
Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
El Ministerio del Interior y Transporte informa que se construirán 62 pasos bajo nivel y se reabrirán 9 puentes peatonales que mejorarán la frecuencia y calidad de vida de los pasajeros y automovilistas. Disculpe las molestias, estamos trabajando para mejorar el transporte público. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.
¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto!
Perdóname, fue mi culpa.
¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros.
Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener.
Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo.
Fin de espacio publicitario.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Providencia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar, la radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia. Junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes.
Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Cristina y Massa están con los empresarios. Para luchar en serio contra el impuesto al salario, elegí un partido de trabajadores. Acompáñanos en agosto para estar en octubre. En provincia, Heberlin Granillo Ayala, diputados. Movimiento Avanzada Socialista, MAS, lista SOC 276. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
La voz de las mujeres al Congreso. Acompañá a las rojas en agosto para que estemos en octubre.
En provincia, Geolín Granillo Diputados, Movimiento Avanzada Socialista, MAS y TASOP 276.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
Podemos proteger y cuidar los ecosistemas saqueados por el extractivismo y la voracidad de ganancias. Podemos. Con vos, podemos.
En provincia de Buenos Aires, Marta Maffei, Juan Carlos Alderete, Guillermo Pacagnini, Diputados Nacionales. Juntos, podemos. Lista 1-505. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
¿Estás harto de promesas y mentiras? Van en diferentes listas, pero le votan todas las leyes de ajuste al gobierno. Para cambiar, elegí a alguien distinto.
En provincia de Buenos Aires, Marta Maffei, Juan Carlos Alderete, Guillermo Pacagnini, Diputados Nacionales. Juntos, podemos. Lista 1-505. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
El gobierno de Cristina y Scioli nos ajusta con inflación. Impidamos que se descargue sobre nosotros. El salario no es ganancia. Con votos y puebladas, juntos podemos.
En provincia de Buenos Aires, Marta Maffei, Juan Carlos Alderete, Guillermo Pacagnini, Diputados Nacionales. Juntos podemos. Lista 1-505.
Por este espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral a los partidos políticos, FM Moreno no recibe ninguna retribución.
Hola, ¿cómo estás?
Hola. Todo bien. Quería
¿estás ahí?
Contarte.
¿No estás?
Que fui hasta la casa.
Bueno, chau, me voy.
De tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Seguimos con el guión del medio de este último lunes de julio, lunes 29 de julio. Les recordamos las formas de comunicarse, por lo menos las telefónicas, al 0237-4666-559, sino a un nuevo celular de la FM, 011-15-3368-0099. Así que vía mensaje de texto, vía llamado telefónico, ustedes pueden contribuir a construir este relato que pretende reflejar los intereses de las grandes mayorías de la humanidad, o sea, los intereses de los trabajadores. haciendo construcción del relato, se la pasan estos muchachos, los muchachos del diario La Nación, los muchachos del diario Clarín, del grupo Clarín, del Perfil. Bueno, efectivamente, eso es lo que hacen todo el tiempo, no otra cosa. Pero la verdad que a veces hacen cosas que suenan, por lo menos para describirlo de alguna manera, graciosas, por no decir descabelladas. Por ejemplo, en su columna de opinión de Andrés Oppenheimer, un muchacho con toda la de la ley, que vive en Miami, que es editor del Miami Herald, pero que no se priva martes tras martes de deleitarnos desde el diario La Nación con escritos, ¿no? A veces más atinados, aunque no compartamos las ideas, pero a veces desopilantes. El último martes, por ejemplo, en su columna Claves Americanas, dice la próxima revolución industrial. Y habla de las impresoras de nuevos mercancías. La verdad que no encuentro ni las palabras para describir lo que ha escrito este muchacho. Lo que dice es que ya existen estas impresoras 3D, es más, afirma haber estado en la casa de un amigo que le mostró cómo funciona y que a partir de ello uno puede imprimirse lo que quiera. Dice, muchos economistas coinciden que las impresoras 3D producirán una nueva revolución industrial y cambiarán la economía del mundo. La nueva máquina puede producir cualquier objeto de manera semejante a que las actuales impresoras 2D imprimen un texto en papel. Uno pone el diseño de un producto en la pantalla de su computadora, tipea las medidas y los colores que desea, oprime Enter en el teclado de la computadora y ¡listo! La impresora empieza a fabricar ese producto. La aguja móvil de la máquina empieza a inyectar plástico o cualquier otro material en una pequeña superficie e inicia la construcción de un producto por capas. Las impresoras 3D ya hacen zapatos, accesorios de moda, juguetes y otros artículos de consumo. Esto es solo el principio, me dijo Roystel. Anda a saber quién es Roystel, pero bueno. Durante las próximas 12 meses veremos las impresoras 3D produciendo chocolates y toda clase de alimentos con valores nutritivos a medida. La NASA ya ha encargado una impresora 3D capaz de hacer pizzas en el espacio. Bueno, realmente yo creo que ya están llegando a un nivel de imaginación, locura, no sé cómo caracterizar lo que hace que parecen una tira cómica, ya no parecen un diario como les gustaba denominarse, un diario de doctrina. Pero lo que está de fondo acá, ¿qué es? Negar el papel de los trabajadores. Eso es lo que está de fondo en este caso. Cuando plantea que a través de impresoras 3D se puede hacer cualquier cosa, se pueden hacer zapatos, se pueden hacer pizzas, se pueden hacer chocolates, se pueden hacer armas, cualquier cosa, lo que están negando es el papel de los trabajadores en la humanidad. El papel de los trabajadores del trabajo como organización social, como organizador de la sociedad. Eso es lo que está de fondo. Ahora, no deja de ser una expresión de deseo. ¿Cómo sería un mundo sin trabajo, donde cada uno de nosotros en nuestra casa pudiese imprimirse lo que quiere y lo que necesite, el producto? Esa sería una locura. No cabe en la mesa, no cabe en la cabeza de nadie poder racionalizar eso. Estos muchachos no solo están viendo cualquier realidad, sino que están tratando de construirnos cualquier realidad bajo la forma de seguir representando solo y garantizándose solo los intereses que a ellos los representan y los pueden reproducir. Ahora bien, eliminando a los trabajadores y negando el papel del trabajo como ese gran organizador social que dio lugar al hombre en sí y a la humanidad, obviamente, no van por el buen camino. Alguna vez algún compañero de un sindicato o de algún gremio me diría que cuando él estuvo en Europa, se reunió con uno de los delegados responsables del Alfa Romeo, de los trabajadores de la Alfa Romeo. Y que en una discusión le decía un gerente a este trabajador delegado del Alfa Romeo, dice, usted está preocupado porque si nosotros ponemos máquinas y robots en las líneas de producción, usted a esos no los puede afiliar y no los puede meter adentro de su sindicato y a través de ellos obtener dinero para la gestión del gremio del sindicato. Y este compañero trabajador de la Alfa Romeo le decía, sí, sí, claro, yo estoy preocupado por eso, pero así como si ponemos robot en la línea de producción, no los puedo incluir en mi sindicato o en nuestros sindicatos, esos mismos robots tampoco compran auto. Así que yo que usted me empezaría a preocupar.
Pueden matar la justa rebeldía de los pueblos.
¡Falca!
Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista.
La revolución pasa por las grandes masas.
Sin embargo, la deuda del capitalismo es impagable.
¡Falca!
La revolución la hacen los pueblos.
¡Falca! ¡Falca! ¡Falca!
revolución la hacen esencialmente los trabajadores.
Bloque regional de este guión del medio, de este análisis de la coyuntura mundial que vamos llevando adelante. Escuchábamos recién, antes de nuestro separador que nos indicase que abrimos el bloque regional, a Evelyn Corlejo con La Huelga, una de las herramientas de lucha de los trabajadores, de la clase obrera, del movimiento obrero organizado. Bueno, los avatares de nuestra región, ya estuvimos echando un poquito de ideas sobre la presencia de Francisco, pero tenemos una desopilante, yo diría casi en el mismo sentido de lo desopilante de la columna de Oppenheimer que leíamos hace un ratito, que analizábamos del último martes, la editorial del día de hoy, o una de las editoriales del día de hoy, del diario La Nación, dice, se titula así, dignísima posición del Paraguay, ¿no? ¿La editorial de qué va a versar? Versa precisamente sobre el posicionamiento de Paraguay, de la República del Paraguay, sobre la decisión de no participar en el Mercosur o las reuniones del Mercosur en tanto y en cuanto Venezuela presida a el Mercosur, ¿no? Recordemos que Paraguay había trabado su parlamento, para ser más preciso, la incorporación de Venezuela al Mercosur, y que a partir de el golpe de Estado que produjeron las fuerzas conservadoras y opositoras del Paraguay sobre la figura y el mandato de Fernando Lugo, el Mercosur se despidió suspendiéndolo en tanto y en cuanto el proceso democrático no esté restituido en ese país. Eso el 15 de agosto, en 15 días, un poquito más, precisamente, ya va a tomar forma con el gobierno de Ricardo Cartes. Bueno, el diario La Nación, en una columna editorial, a favor de quién está, obviamente, del Paraguay. ¿Cómo? Y dando, por supuesto, en su posicionamiento a favor del Paraguay, de que el resto del Mercosur y gran parte de Latinoamérica está en contra del Paraguay. Ahora, lo primero, sin entrar a desbrozar lo escrito por hoy en el diario Nación. En esta misma, quien tiene el placer y el agrado de tener un diario La Nación impreso, día tras día verá que en su columna editorial, que puede ser una, dos y hasta a veces tres editoriales, junto a la carta de lectores, podrá ver que dice Diario La Nación, fundado en 1870 por Bartolomé Mitre, director de hoy, Bartolomé Mitre, que no es otro que el tataranieto de aquel Bartolomé Mitre, quien será órgano de doctrina, dicen día tras día los escribas de La Nación. Ahora, ¿quién fue Bartolomé Mitre? Bueno, Bartolomé Mitre no fue otro que el jefe de lo que en los manuales de la historiografía oficial de la patria oligárquica, de la patria encabezada por la sociedad rural, nos enseñan en las escuelas esa tan llamada, famosa y mentirosa guerra de la Triple Alianza. Bueno, Bartolomé Mitre fue el jefe militar de la guerra de la Triple Alianza. Que por un lado cabe aclarar que esa Triple Alianza no fue tal, esa Triple Alianza fue cuatro integrantes. Lo que pasa es que tres pusieron los muertos, tres pusieron los ejércitos, tres pusieron la carne, los huesos, la sangre y la piel en el campo de batalla, y otro muy cómodamente lo único que hizo fue poner su dinero. ¿Para qué? Para garantizarse la reproducción de más ganancia, de más dinero. ¿Quiénes fueron? La burguesía internacional. ¿Al frente quién? Inglaterra, la Inglaterra de mediados del siglo XIX, esa Inglaterra pujante industrial que tanta baba le hacía caer de su boca a Sarmiento. Bueno, Bartolomé Mitre, los mismos fundadores del diario La Nación, los mismos ancestros de los quien hoy conducen La Nación, son aquellos que hoy salen a defender al Paraguay después de haberlo masacrado. Voy a leer algunos títulos sin detenerme mucho. Dice, por ejemplo, la suspensión de Paraguay debería durar hasta que el país hermano, es por lo menos sarcástico, por lo menos irónico, que ellos digan que el Paraguay es un país hermano de ellos. Bueno, no hace más que poner de manifiesto lo cretino, que son, para decirlo de una manera. ¿Cómo se puede llamar hermano a quienes ellos, con nombre y apellido, se encargaron de ir y pasarlos por las armas, por ejemplo? Dice, se tomó la inusual decisión de suspender al Paraguay. Aprovecharon políticamente. Digo, inusual decisión, aprovechamiento político. Lo que está manifestando acá, y por eso los pone verdes de rabia, los pone locos de ira, para decirlo de alguna manera bien clarita, es que hay posiciones ideológicas bien firmes en esta construcción del Paraguay, del Mercosur. Hay posiciones ideológicas bien firmes ante la presencia del ALBA, la injerencia cubana, que Bolivia, que Ecuador estén pidiendo incorporarse al Mercosur, que es el ALBA como posicionamiento político ideológico el que empieza a tener influencia sobre el Mercosur. Eso es lo que lo pone verde de ira. Eso es lo que llaman aprovechamiento político, inusual decisión. Porque no hay otra cosa que lo que encierra esto concretamente es que hay un Mercosur que empieza a corresponderse, no digo que ya esté saldado esto, pero sí que empieza a caminar, que empieza a transitar en el sentido de la complementariedad, no de la libre competencia como necesitan que eso sea ellos. Dice más adelante, en la reciente reunión del Mercosur se decidió levantar la suspensión impuesta en Paraguay en la suspensión, además de que ese país habría de correr a ocupar su sitio en el organismo. No fue así. Horacio Cartes, el presidente electo del Paraguay que asumió su cargo el próximo 15 de agosto, contestó a través de un escueto comunicado en el que informó que su país no asistirá a ninguna reunión de Mercosur que pueda presidir Venezuela. ¿No? Lo muestra así como una cuestión, bueno, miren qué principios que tiene, ¿no? Qué firmeza, qué digno ya pusieron en el título. Bueno, no, lo que pasa es que Cartes seguramente van a empezar a trascender un montón de hechos a los cuales está ligado Cartes. Va a empezar a trascender con su gobierno a qué intereses va a representar Cartes adentro del Paraguay. Paraguay se va convirtiendo paulatinamente en uno de los bastiones de la operación norteamericana al interior de la Latinoamérica que ellos no quieren dejar emerger, que ellos no pueden dejar de emerger porque es la Latinoamérica que camina hacia la independencia definitiva, la de Latinoamérica de Bolívar, la de San Martín, la independencia de Sucre, de Belgrano, de esos, de O'Higgins. Bueno, esa es la Paraguay que ellos necesitan. En todo caso, si Paraguay pudiese funcionar como un enclave del posicionamiento bélico, político, militar de los Estados Unidos de Norteamérica, de las multinacionales, de las transnacionales, no haría otra cosa que garantizarle o pretender garantizarles a esos intereses regir destinos en la Latinoamérica que necesitan que sea funcional a reproducción de sus capitales, no la Latinoamérica que sea funcional a los intereses nuestros. Y después, al cerrar la editorial, ¿qué dice? Hace un señalamiento puertas adentro a la Argentina, cómo se van a privar de ello, ¿no? Dice, las circunstancias de que los mandatarios de la región hayan comprometido su asistencia a la asunción presidencial de Horacio Cartes en Asunción el 15 de agosto próximo, brinda a nuestro país la oportunidad de dar un paso al costado y ofrecer al Paraguay la presidencia por el semestre que se iniciará a partir del 1 de enero de 2014. Sería un cambio de actitud en la política externa de los últimos 8 años, inusualmente agresiva y hasta rípida con nuestros vecinos y además una suerte de tardío desagravio. Lo que están haciendo en este caso es señalar a la Argentina como Venezuela, porque a su entender es muy, muy perversa, qué tiene que hacer la Argentina y que puede posicionarse, no puede perder, tiene la oportunidad de no perder el tren de cola, poniéndose al servicio de los intereses norteamericanos en la región.
la revolución. Hermano boliviano, hermano mexicano, hermano chileno, ríos de sangre, pie de Ramón.
Yo te quiero en Nicaragua, yo te quiero en Salvador, yo te quiero en Guatemala, yo te quiero en Mogollón. Yo te quiero en Nicaragua, yo te quiero en Salvador, yo te quiero en Guatemala, yo te quiero en Mogollón. Yo te quiero en Nicaragua, yo te quiero en Salvador, yo te quiero en Guatemala, yo te quiero en Mogollón. Yo te quiero en Nicaragua, yo te quiero en Salvador, yo te quiero en Guatemala, yo te quiero en Mogollón.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Entre todos,
seguimos construyendo
una radio popular,
alternativa
y comunitaria.
El sábado 3 de agosto,
desde las 23 horas,
te esperamos en el Centro Cultural Las Catonas,
Calleja del Sol, local 11,
con la música de
Locos de Turno
y más bandas.
Che, la pegan esto de más bandas, están, che, en todos lados, ¿no?
¿Qué lo parió?
Sábado 3 de agosto,
23 horas,
entrada gratis,
Centro Cultural Catonas,
Calleja del Sol, local 11.
Te esperamos.
Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa...
Sirve... Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta.
Hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso.
Todos los miércoles a las 15 horas, ocupen su localidad. Un programa sin actores principales. Ocupen su localidad, miércoles a las 15 horas, por tu estación de radio.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Seguimos, última media hora de El Guión del Medio, 16 horas 34 minutos, casi 35, última partecita de El Último Guión del Medio del mes de julio. Bueno, ya está con nosotros el otro conductor del Guión del Medio, Mariano Fontana, después de una odisea en colectivo, tren, submarino y la última parte la hizo en patineta de la estación de Moreno hasta acá, al estudio de Irigoyen 77. Bueno, como saben ustedes, Mariano es uno de los conductores del Guión del Medio, pero además es trabajador canillita y hoy los trabajadores, hoy no, hace unos cuantos días, los trabajadores canillitas vienen realizando un boicot a las patronales, a las empresas. Primero Mañana, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes a todos los radioescuchas.
Así que vamos a invertir un poco los roles, vamos a utilizar un poco esto. Mariano tiene puesto una peruca amarilla en este momento y va a ser de entrevistado, no de conductor, porque lo que pretendemos es contarles a un poco a ustedes cómo es esto de un boicot a los grupos económicos mediáticos expresados en el papel, la prensa gráfica, que es lo que directamente están vinculados los trabajadores, vendedores de diarios y revistas, los vendedores canillitas. Bueno, Mariano, ¿por qué no le contás a todos los escuchas de FM Moreno, a los seguidores de Guión del Medio, cuál es qué es lo que está sucediendo, qué es este boicot que se está realizando?
El boicot es una nueva forma de lucha. Ya el año pasado habíamos tenido un par de entrevistas con Maxi Fontana, que es compañero también acá de la zona, representante de la zona de Moreno, del gremio de Canilla, en la cual hicimos dos medidas de bloqueo directo a las plantas de impresión de Clarín y La Nación y una semana entera al mercado de revistas. Esas medidas de bloqueo fueron medidas espontáneas en las cuales nos concentramos en esos lugares precisamente para reclamar una parte del salario que a nosotros nos corresponde por el porcentaje que recibimos de cada una de las publicaciones. Eso resultó en 3 meses de una dádiva de parte de las editoriales Clarín y La Nación, que una vez que esos 3 meses terminaron, esos 3 meses de negociación, ese pequeño incremento del salario se retira nuevamente y nosotros nos damos cuenta de que no podemos seguir con medidas espontáneas de reclamo hacia esas editoriales, sino tener un proceso continuo de lucha. Ese proceso continuo de lucha para nosotros se llama boicot, en el sentido de poder quebrar las relaciones comerciales que tienen estas editoriales con determinadas empresas de propaganda, de fomento de determinado consumo, para nosotros poder a partir de eso quebrar esa relación y dejar solo como última medida al diario Clarín, que es la principal expresión del monopolio acá a nivel nacional y uno de los referentes del monopolio a nivel internacional a partir de la relación con los bancos y determinadas empresas financieras. Entonces lo que hacemos como primer medida es boicotear el diario Perfil, que es uno de los tantos diarios que nos dejan un 32% sobre la base de lo que nosotros percibimos del precio de tapa del diario a partir del 2001, impulsado siempre por el diario Clarín. Esta medida que nos quita, imaginemos que esos 8 puntos porcentuales equivalen a un 20% de nuestro salario. Entonces en 13 años nos vienen quitando sistemáticamente un 20% de nuestro salario. El diario Perfil es un diario que sale solamente días sábados y domingos, por lo cual es para nosotros una primera experiencia de prueba para ir fomentando un mecanismo de organización dentro de cada uno de nosotros. Todavía hay mucho, el gremio de Canilla se destaca por ser bastante disperso, en el sentido de que no estamos todos concentrados en un mismo punto, sino que cada uno tiene una determinada zona de venta. Entonces se complica muchas veces tener un mismo criterio de organización. Entonces, a partir de un diario que a nosotros nos sirva como prueba, un diario que no recibimos mucho y que tampoco es de mucha venta, nos permite a nosotros hacer una especie de mecanismo de prueba y error para enfrentar a los mayores.
Para el lector, para el cliente de la parada de diario, en concreto, ¿este boicot en qué se traduce?
Se traduce en que el canillita no vende, no expone tampoco a la venta ese diario durante un fin de semana. Se ha dividido todo el Gran Buenos Aires, ciudad, en varias zonas. Ya se ha traducido este boicot en zona norte, en zona sur, y este 27-28 se tradujo aquí en zona oeste, con lo que confiere la parte de Gran Morón y Gran Moreno, llegando desde Morón hasta General Rodríguez, y que tuvo prácticamente un 100% de acatamiento a esa medida.
Ahora, ¿esta medida es una medida impulsada por la dirigencia del sindicato o es una medida discutida y reflexionada por los trabajadores canillitas?
Es una medida discutida y reflexionada por los trabajadores canillitas, que a nosotros también en cada una de las visitas y discusión a partir de esta medida con los trabajadores, nos ayuda a nosotros también cuál es la relación que existe entre la capacidad organizativa de estos trabajadores de base, llamémoslo, y la dirigencia del sindicato en este momento en que está poniendo su acento.
¿Cuál ha sido la repercusión en esta discusión entre los diferentes trabajadores canillitas, que como decís, es un gremio que, a diferencia de otros gremios, otros sindicatos, que los trabajadores se pueden concentrar en un establecimiento o en una planta de funcionamiento, sí, más allá de que esos establecimientos o esas firmas para las cuales trabajan puedan tener varias sucursales, como bien vos graficabas, los trabajadores canillitas están expandidos a lo largo y en ancho de municipios, urnas de funcionamiento, los diferentes recorridas de la distribución de los diarios, eso hace complejo. Bueno, ¿cómo ha sido el acatamiento, para decirlo de esta medida, en forma general, más allá seguramente que ha habido particulares de que algunos seguramente no han compartido, y cuáles han sido los posicionamientos de los que sí han estado a favor, sí, y los que han manifestadose en contra de esta medida?
Básicamente el planteo de los que estuvieron a favor tiene lisa y llanamente el hecho de que sabemos todos que es una medida que a todos nos favorece. Tanto el que haya acatado la medida como no, después a fin de este proceso, en el momento en que esa editorial termine, si todo sale bien, volviendo a retribuirnos de la manera que nos corresponde, esa medida nos termina beneficiando a todos. Por lo tanto, aquellos compañeros que no han acatado la medida, queda clara la expresión de que tienen un pensamiento de que ellos mismos intentan todavía salvarse solos, sabiendo que la actividad hoy en día viene cayendo de manera continua, y piensan que por una sola venta, es decir, de un fin de semana, sabiendo que, pongámonos a trabajar desde el 2001 hasta acá, que nos quitaron esos 8 puntos, se traducen en 96 diarios perfil, 96 fines de semana durante ese año, que son los durante 13 años son alrededor de 1.300 diarios, en que nos han quitado progresivamente esos 8 puntos, nos han quitado, por ejemplo, 2.600 pesos. Ellos se piensan, con un solo diario solamente, ellos se piensan que aprovechándose del trabajo de los demás compañeros que acatan esa medida, pueden llegar a salvarse vendiendo 2 o 3, 4 diarios más, ¿no? A esos compañeros en particular son identificados y se profundiza cada vez más la discusión para que de alguna manera vean que es una de las principales dificultades que tenemos de gremio de canillitas, que no es un gremio de comerciantes, que es un gremio de trabajadores. Y esta es una medida que ha sido discutida y decidida por el conjunto de los trabajadores canillitas.
Ahora, me imagino que la gran mayoría de los canillitas se considera trabajador y no comerciante, ¿no? Y por tanto está de acuerdo en realizar esta medida, en este caso contra la editorial Perfil, pero de fondo con todas aquellas editoriales que no respetan el histórico ingreso de los trabajadores canillitas, que es del 40% del precio de tapa.
Así es.
Muy bien. Vamos a uno de los últimos temas, el anteúltimo tema de este programa, y volvemos después de Callejeros con Rebelde, Agitador y Revolucionario, con las conclusiones de El Guión del Medio de este 29 de julio del 2013.
Como un cerdo por no estar de acuerdo con conservas y militares, por no querer altares de oro y sangre. Me acusan de rebelde, agitador y revolucionario, por no pensar lo mismo y decirlo que los que abusan de mi gente a diario. Lleno de real desolación. Mi madre me llamó Jesús, y hoy mi pueblo me llora en la cruz. Pero van a ver un día, todo cambiará. Habrá una iglesia que comprenderá al reprimido y no al represor. Tal vez no, tal vez no, tal vez no. no, o tal vez no.
De Clarín y La Nación no entran los trabajadores. En el mundo de los trabajadores no entran Clarín y La Nación.
Horas 48 minutos, cerrando ya este guión del medio, el último guión del medio del mes de julio. Mariano, recién decías, bueno, esta actividad, este boicot que permita reponerle a los trabajadores canillita, a los trabajadores vendedores de diarios y revistas, su histórico ingreso salarial, ¿sí? Que ha tomado la primera forma del diario Perfil. ¿Cuáles son los otros diarios de circulación nacional que no respetan este ingreso, este acuerdo histórico con los trabajadores canillitas?
Son el diario, siempre como punta de lanza, es el diario Clarín y La Nación, el diario Popular, el diario Cronista Comercial y el diario Página 12, es uno de ellos también, uno de los cuales también nos genera una contradicción hacia adentro de la alianza que nosotros mantenemos como trabajadores o que supimos mantener con el gobierno nacional, sabiendo que diarios de una línea oficialista y que tienen un discurso o una forma de aparentar sus ideas, digamos, comprendiendo las necesidades del pueblo en materia económica y en materia de hechos prácticos, a nosotros fue uno de los primeros que nos quitó esos 8 puntos de nuestro salario.
O sea, esto que vos decís, este dato que vos decís, muestra las claras, vos decís, nos genera unas contradicciones, pero muestra a las claras que estos intereses de la alianza que pueden representar por un costado el empresariado nacional, el caso Spolky, por ejemplo, que es uno de los empresarios que concentra la mayor tirada de los medios, mal llamados medios K, o los medios oficiales, o más ligados al kirchnerismo, para decirlo de una manera, y por otro lado están los intereses de los trabajadores. Digo, en eso, ese hecho, que Página 12 sea uno de los diarios que viola el histórico ingreso de los trabajadores con ese 40% del precio de tapa que han recibido a lo largo de de los años que contiene la actividad, es uno de los hechos que muestra esa contradicción que encierra una alianza entre intereses de empresarios, nacionales en este caso, y trabajadores por el otro.
Así es, marca esa diferencia, pero también lo que a nosotros nos empuja cada vez más a definir cuáles son nuestros intereses y cuáles son las medidas prácticas que nosotros tomamos de ahora en adelante. Porque por un lado tenemos esa contradicción que nosotros siempre vimos como una contradicción secundaria, porque siempre nosotros pusimos por delante como enemigo principal el diario Clarín y La Nación, que son aquellos lugartenientes del capital financiero a nivel internacional y que acá tienen una acción directa de opresión hacia los derechos de los trabajadores. Y después estos intereses de una pretendida burguesía nacional, como bien lo dijo Néstor Kirchner al asumir en su primer mandato, son intereses que cada vez a la larga en el camino que transitamos juntos contra ese enemigo principal se hacen mucho más alejados, en el sentido de decir que queda claro que su pretensión es cada vez acumular cada vez más ganancias, y nosotros como trabajadores lo que tenemos que siempre defender es nuestra capacidad de defender nuestros derechos laborales, que sabemos que somos los únicos que en este caso podemos conducir un proceso de liberación y de revolución a nivel nacional, sabiendo que nosotros no tenemos hacia dónde irnos para atrás. Es decir, nosotros no tenemos un sustento por el cual nosotros podamos relajarnos y descansar. Nosotros sabemos que todo el camino que tenemos es siempre para adelante, y en este caso particular es donde se marca cada vez más esas diferencias a nivel de eso que llamamos nosotros alianza, que se llama gobierno.
Recién escuchábamos a Callejero, que en uno de sus versos decía habrá una iglesia que mirará a los pobres y no al represor. Bueno, de esto estuvimos trabajando y estuvimos discutiendo, ¿no? ¿Qué es que una superestructura puede mirar y puede empezar a sentirse más cercano y empezar a representar en sus gobiernos intereses que estén ligados a los de las grandes mayorías y no cada vez más a ese minúsculo grupo empresarial, multinacional, transnacional, que concentra riqueza en muy pocas manos en detrimento de las grandes mayorías de las manos? Es ese movimiento de la estructura que quieran o no, les guste o no, va despuntando un nuevo amanecer que da lugar a una nueva forma de superestructura, una nueva forma de gobierno, una nueva forma de institucionalidad que pueda representar otro tipo de intereses. Esa nueva estructura va a poner cada vez más de manifiesto lo que los trabajadores pueden. Esto que recién nos decía Mariano al aire de la FM Moreno es: no importa si sos más cercano a uno u otro signo partidario político. Lo que importa es qué concepción. El Grupo Clarín, ya sabemos, está ligado a esos intereses de la gran banca mundial. Y los grupos económicos nacionales estarán ligados a intereses de más pequeños en materia económica, pero como concepción es exactamente lo mismo. Los trabajadores en esta construcción de este camino nos vemos obligados a no confundir a ese enemigo, el principal y el secundario. Ahora, lo que sí sabemos que nuestros principios, nuestros intereses son solo unos y solo debemos de garantizar y representar estos intereses. Por eso muchas veces vemos trabajadores confundidos en con quién se alían, por ejemplo, electoralmente, y creen que yendo de la mano con el empresariado y estos parecen buenos tipos, nos va a ir bien. Bueno, ese es un craso error que todavía necesitamos seguir aprendiendo para poder seguir construyendo ese poder que haga posible que nuestros intereses sean representados. Si los dirigentes obreros y los dirigentes de los trabajadores no están a tono con esa estructura que represente los intereses de los laburantes, naufragarán también en el mismo barco, seguramente, como los empresarios que creen ellos que van a garantizar los intereses de los laburantes. Hemos hecho este guión del medio, último guión del medio del mes de julio. Mariano Fontana en la conducción, hoy también como entrevistado, Matías en la operación técnica y hoy a cargo de la musicalización de todo el guión del medio, y José María Dum también en la conducción. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por escucharnos. Hasta la semana que viene, Mariano.
Hasta la semana que viene.
Nos vemos en el primer guión del medio del agosto 2013.
En la mañana desayuno las dudas que sobran de la noche anterior.
luego salgo a ganarme la vida temprano, haga frío o calor, porque no hay tiempo de amargarse ni llorar por un pasar mejor. La prioridad es el plato en la mesa, y como sea hay que ganárselo. Entonces veo que la cosa se pone muy brava y cada día más. Si mi esposa va tirando del carro conmigo, juntos a la par. Y como no hay un peso para mandar a los chicos a estudiar, también los llevamos a cartonear. Si no, ¿con quién los vamos a dejar? Yo me recibí en el arte de sobrevivir, revolviendo basura, juntando lo que este sistema dejó para mí. Y a los que manejan el país, a esa gente le quiero decir, les propongo se cambien de lado un momento y a ver si se van a vivir mi vida de cartonero. Paradoja, que teniendo motivo de sobra para ir a robar al delito, yo le estivo inventando trabajo en donde no hay. Encima de rebote soy la alternativa ecológica, reciclando lo que todos tiran, los desechos de la sociedad. Entonces veo a esa gente que tiene de sobra y siempre quiere más. Con sus autos se llevan el mundo por delante, hablando por celular, y que teniendo asegurado el porvenir no para de robar. A esos señores les quiero gritar, ¿qué es lo que está pasando por acá? Porque en la calle yo me recibí, en el arte de sobrevivir, revolviendo basura, juntando lo que este sistema dejó para mí. Cambien de lado un momento y a ver si se van a vivir mi vida de cartonero. Mi vida de cartonero. Mi vida de cartonero. Mi vida de cartonero.
Moreno 90.1. Estación de radio.
FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, repetición de recorte informativo.
Espacio publicitario.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social.